Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando a 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. En el episodio de hoy tengo un actor, tuve la oportunidad de sentarme un ratito en el penthouse a hablar con él, que es el nuevo proyecto que tenemos aquí en GW5 Network, pero no, un 10 o 15 minutos no da para hablar de una carrera de una persona que tiene una buena carrera. También tiene un lado que nunca puedo sentar aquí. Llevo bastantes años buscando a uno. Después hablaremos de quién yo voy a decir esto. Pero porque hace Stone. Y los Stone es bien difícil sentarlos en esta silla. Porque en este país es como un grupo y los contratan a cada rato y por fin tengo a alguien que hace Stone y tenemos que hablar de esa vida que ha tenido, porque eso es otra carrera, ¿sabes? La de actuación es una cosa y esta es otra. Pero es sumamente interesante. Agradecidos por el agarre que hemos tenido, que hemos seguido subiendo suscriptores, así que aprovecha ahora, dale like, dale chat, suscríbete a este canal y comparte todas estas conversaciones que estamos teniendo. Ok, mucha gente me pregunta, la página de Hablando 24 Frames todavía existe. Yo lo que sigo haciendo es que subo los dos contenidos a las dos páginas, a las de Hablando 24 Frames y a la de GW5 Network. Tú decides por donde la quieres ver. Pero si quieres ver los 200 y pico de episodios completos, están todos en la página de Hablando a 24 Frames. ¿Ok? Así que nada, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Oscar Guerrero. ¿Cómo tú estás?
Saludos, familia. Bien y mejorando, ahora estás? Que te saludo.
Me alegra tenerte. Tú estabas en el bucket list de personas que quería traer aquí. Lo que pasa es que gracias a Dios existen las relacionistas públicas.
Sí.
Y me ayudan un montón a ver a hacer esa coordinación que estábamos hablando de que no es difícil, ¿verdad? Sentarle gente y cuadrar la fecha, ¿verdad? Y más cuando la gente pues tiene una producción como tienes ahora, que tienes Los Mecánicos 2, la tienes en cartelera, pues estás en la ronda de prensa y es más sencillo sentarte aquí. Bienvenido, de verdad. Me alegra tenerte.
Para mí es un honor, hermano. Y de hecho, la primera vez que entré por ahí, que yo vi tanta gente conocida con el... yo quiero mi foto con el
24 Frames. Eso va.
O sea, y quiero estar ahí en el Hall of Fame.
Eso va.
Porque me reafirmó dónde estamos, ¿sabes? Y a la vez, pues me da esperanza porque uno lleva 20 y pico de años dándole a esta profesión. Uh-huh. Y de repente, pues, verte, ¿verdad? Con tus colegas en una pared que yo para mí es de Hall of Fame.
Sí, eso es lo que he tratado de hacer.
Da muchas ganas de poder sentarse en esta silla.
Gracias.
Y fue un ejercicio, ¿no? Como ponerme a escudriñar, porque uno, como tú dices, ¿sabes? Yo estoy apagando fuego día a día, pam, 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 me salió otro aviso, vale, vamos allá, uh-huh. Pam, y se nos hace bien difícil a veces mantener una bitácora de todo lo que hemos hecho.
Si tú supieras que la razón principal de este podcast fue exactamente eso. Poder tener un lugar donde el actor, director o cualquier persona que trabaje en producción o cualquier que haga cualquier tipo de contenido, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos muchas plataformas para hacerlo y llegar a la gente. Por una hora pudiéramos hablar de sus logros, de lo que ha logrado, lo que ha hecho, el trabajo. En el cine hay un montón de gente que son unos héroes espectaculares y nadie sabe quiénes son.
Sí.
Y esa era la razón principal. Tú, obviamente, has tenido una trayectoria actoral y yo sigo a todos los actores, busco lo que están haciendo, sé la que hay. Sé que consumías este producto porque nos hemos hablado una que otra vez en ocasiones y agradecido por eso. Yo empiezo todos estos podcasts preguntándole a todos mis invitados, ¿cuál fue el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Pues mira, fue bien temprano en mi vida. Desde chamaquito yo imitaba, me acuerdo, a Raymond Arrieta.
Ok.
Ahí a Trompetilla y a todos estos personajes así, que en que vacilón eran como súper emblemáticos. Y en el colegio donde estaba, pues me permitían un poco esto, imagínate, ¿sabes? Podías mojar a todo el mundo, podías, ¿sabes?
Ajá.
Pero más allá de eso, comenzó ese copycat, tú sabes, uh-huh. por decirte, ya, che, mi etimología fue aquí y desde donde yo dije, esto está nítido, tú sabes, esto estaría súper cool, pero a la vez vengo de una familia que, ¿sabes? Donde mi papá es militar, mi mamá es ingeniera civil, ¿sabes? Industrial. Y pues siempre había ese énfasis en estudiate algo, una profesión real,
sí,
¿no?
Bueno, sí, o sea, porque como lamentablemente, que, ¿verdad? Estas es son profesiones que la gente piensa que...
No era una profesión real, y entonces siempre estaba como de referencia Silverio Pérez. Mira, Silverio Pérez es químico. Y entonces hizo esto por el lado, y entonces era como, ah, che, mano, pues déjame ver qué yo voy a hacer.
Sí, pero cuando tú lo analizas, dices, ok, es verdad que es químico, pero puede ser que quise más como actor. Totalmente. Que como químico.
Yo creo que, o sea, el químico no hace mucho más allá que hacer alquimia con su arte.
¿Tú sabes? Y ya, tú sabes. Es bien interesante que por lo regular las artes, todo lo creativo, yo creo que ha cambiado, ¿verdad? Con esto de las redes sociales y toda la cuestión. Porque ahora el punto es, tus papás antes te decían no te tires, ahora todo el mundo, tírate, a ver si te pegas en las redes.
Sí, no, ahora hay mucho más acceso también.
Uh-huh.
Ahora,
tienes muchos sitios por donde te pueden ver.
Yo puedo entender también a mis papás, tú sabes, que tampoco conocían el medio.
Claro.
Y que lo veían también, lo que veían era la gente que se dedicaba a esto pasando un super struggle, a menos que estuvieses conectado con un canal de televisión, uh-huh. Y por ahí un poco ellos tenían algo de esperanza porque mi abuelo conocía al dueño del canal 13 en correcto, aquel momento.
Correcto.
Pero donde me enamoré en realidad de la profesión fue cuando mi maestro de teatro en la Juan Crindongo Morel de Vega Baja, no solamente Bad Bunny sale de ahí.
Uh-huh. El técnico habló.
Y por lo visto el técnico sí, también. ¡Yeah! Venga, baja en la casa,
brincó a las millas.
¡De la Kiri! Pues allí Ricardo Marrero me sacó de la playa de Vega Baja, que es donde yo tengo mi raíz, y me ofreció un personaje de un mecánico, by the way.
¿Te siguen?
Me siguen uh-huh. los mecánicos. Y cuando yo subí a esas tablas y pasé el proceso completo de leerme un libreto uh-huh. y de aprenderme el personaje, buscarle, ¿verdad?, una piel a ese personaje, una honestidad, una humanidad, pues ahí fue que yo dije, wow, espérate, yo quiero meterle a esto. Y hubo en esa escuela como una tradición de que la clase graduanda hacía la obra de Navidad. Y esa obra de Navidad era la obra de Navidad del pueblo.
Ok.
Y entonces...
Era el proyecto.
Era el proyecto, uh-huh. ¿no? Y de ahí, eso yo lo hice en grado 10, en grado 11, hago entonces otro personaje que era, que estaba como por ahí, por esa obra de teatro donde estaban los de 12, ya, okay, okay. ¿verdad? Cuento largo corto, me enamoré en high school y vi unas posibilidades tremendas. Comencé a coger clases de baile con mi mejor amiga, uh-huh. Zulmari Torres, que me lleva a Dance Machine con Joey Chévere y Sophie San Fiorenzo.
Sé que bailaste ahí.
Y por ahí, en realidad, empezó mi formación como actor, siendo actor de musicales. O sea, siendo en realidad un bailarín que me lograba meter en las obras de teatro o en musicales. Que también entonces tenía que ver con esta idea de imitar, ¿no? Y entonces de sacar sustractos de o de películas o de otras obras de teatro para poder personificarlo. Siempre arraigado y alrededor del baile.
Y ahí fue que más o menos entonces empezó a crecer ese amor al arte.
Sí, mano, ahí ya yo estaba súper enamorado. No es hasta entonces que que logro la obra de teatro del pueblo, ¿no? Uh-huh. De grado 12, que hicimos Mr. Scrooge, me acuerdo.
Yeah.
Donde yo me transformaba en mis abuelos. Literal, yo me ponía una calva, yo uh-huh. Me pintaba, me hacía todo el maquillaje teatral. Al punto de que cuando yo salía, después de salir del camerino, la gente no sabía quién era el que hacía el señor Scrooge. Yo pasaba y la gente todavía estaba esperando, pero ¿y dónde está el viejito? ¿Quién hizo esto? Espérate.
Más adelante vamos a hablar de transformación, porque sí. Parte de la película que estás haciendo, tienes una transformación
pues en ella. Pues desde ahí parte, mano. Yo creo que mi amor a ese espectro de la actuación, que es transformarte, que es ser tú, pero no necesariamente dar tu cara. Uh-huh. Viene también un montón de issues, ¿no? De que, ay, el nene lindo, los ojos claros. Y ese señalamiento, sí, de que, a ti se te hace fácil porque tú eres lindo y porque tienes los ojos claros. Y eso me chocaba, porque yo decía, mano, pero aquí hay un talento también, como que yo, ¿sabes? Yo interpreto, yo y me calaba. Yo era joven también, claro, tenía mis súper inseguridades.
Ajá, estaba bregando con ser un adolescente creciendo, literal. Y los 20 líos que tiene esa mente en ese momento. Pero una cosa que no la tiendo a hacer, porque esto pasó mucho más después, pero me gusta agarrarlo ahora, porque ¿qué se siente entonces que pasado el tiempo, el mismo pueblo te premia y te dice, mira, ven acá que te queremos decir, usted lo ha hecho bien?
Eso fue bien.
Eso no le pasa a todo el mundo.
De nuevo, es bien gratificante. Uh-huh. Es bien esperanzador también, porque junto a mí estaba Idalia Pérez Garay. Había unas personalidades ahí que yo crecí mirando o que mi maestro de high school me decía, yo estudié con Idalia, yo en Teatro del 60, esto y fue un gran maestro, mano, Ricardo Marrero. Está en vida, todavía tengo
comunicación. Qué importante cuando esas personas están en tu vida.
De verdad que sí. Esa es como, mira, se me paran los pelos, pues es la primera piedra. Uh-huh.
Que ven algo en ti y que apuestan a que tú tienes algo.
Recibir ese galardón, ¿no? Pues decía así, yo decía, ya tengo la llave de la ciudad. Ya. Bad Bunny, pídeme.
Pide bendición. Pide bendición, papi.
Tú eres de aquí, pero yo tengo la llave. Fue bien bonito y ver, ¿sabes? Que mi abuela pudiese ir ya en paz descanse. Y que, ¿sabes?
Que vean los logros.
Es un gran logro. Es un gran logro porque nadie es profeta en su tierra y de repente, ¿sabes? Se me reconoce. Y se me reconoce en una profesión que a veces nosotros dudamos y decimos, yo creo que este va a ser mi último proyecto.
Verdad que todos hemos estado ahí, como que yo creo que yo me voy a tener que dedicar a otra cosa. Porque lo que pasa es que, pues, aquí en este podcast se ha mencionado mucho el struggle de los no, ¿sabes? Esto es una profesión de muchos no. Sí. Y cuando uno recibe ese sí, es como que eterno. Eso es como el youtuber, para que lo entienda, esos primeros 100 pesos en YouTube que son pujao, y tú te los ganas y haces wow, y dices, pero son 100 pesos, más ganas trabajando. Y dice, pero es el trabajo que para llegar ahí, ¿sabes? Y el actor aquí en Puerto Rico tiene mucho más struggle. Y cuando tú te empezaste en la actuación y tirándote a eso, ¿qué había? Teatro, televisión y de vez en cuando alguna película.
Sí, yo cuando comencé, mi año de universidad en 2000 y comienzo haciendo Es Titanic. Uh-huh. Es un musical. Y hacía como jingles de Guapa, de Tele 11, no sé qué, como bailarín de nuevo. Uh-huh. En la compañía de Dance Machine, donde estaba becado bailando ballet, limpiando el piso para poder pertenecer a la compañía. Sí. Y me aceptan en arquitectura, mano, en la UPI. Cuando me aceptan en arquitectura fue como que, pero lo que yo quiero ser actor. Sí. Y bueno, entro a arquitectura. El proceso de entrar fue bien nítido igual, porque tuve que hacer varias entrevistas y demostrar un poco que quería estar ahí.
Ok.
Y cuando entro a arquitectura, como cogían solamente 60 en la isla, pues era como un súper privilegio y tal. Y me encanta la arquitectura, uh-huh, me enamoro de la arquitectura, pero mi pasión era la actuación. Ya. Y estaba en el centro docente de la actuación. O sea, estaba Dinsaya. Uh-huh. Wow, o sea, están todos los...
Eso es algo que lamentablemente muchas generaciones la se van a perder, el poder estar con Dinsaya.
Sí. Bueno, siempre hay sucesores, tú sabes. Claro. Y ahora mismito tenemos todavía y contamos con unos super profesores en la UPI. Pero la cosa es que cuando voy, yo pasé el primer año, cool, arquitectura, arquitortura, le decíamos. Nosotros teníamos una cama literalmente debajo de la mesa de dibujo. O sea, parte de tus instrumentos de trabajo era una almohada y un matrecito que te ibas a poner debajo de tu mesa de dibujo.
Oh, wow. Eso te decía cuántas horas vas a pasar ahí.
Tú estabas allí, punto. Yo tenía apartamento, me acuerdo, y yo a veces me cuestionaba, ¿pero para qué?
Si yo duermo donde, más aquí.
¿Qué? Literal. Iba, me bañaba, volvía para atrás. Y me levantaba Juanpi, me acuerdo, Juan Pablo Díaz, que ya habíamos hecho como que un unitario o algo de Vicente Castro. Uh-huh. Y me iba para allá y me tocaba. Yo tengo que hacer una película de esto, mano. Sí. Y me tocaba y yo me asomaba como así, no, estoy aquí. Me traía a veces desayuno, un café. Okay. Y él se lo cuestionaba, o sea, que me lo ponía en perspectiva hasta que voy a donde Dean y le digo, yo me quiero mover de departamento. Y él ahí, pero ¿dónde es que tú estás? ¿Estás en arte? ¿Dónde tú estás? No, mira, yo estoy en arquitectura. ¿A ti te cogieron en arquitectura? Me dice Dean. Y yo, bueno, sí, pero yo quiero ser actor o director. A mí me gusta, me apasiona esto. Me dice, es que si te cogieron en arquitectura, tú no tienes nada que hacer aquí.
Wow.
Y eso fue un bajón para mí, así como que, pues, ¿sabes qué? Yo voy a coger tu clase anyway. Voy a coger tu clase de dirección, voy a coger tu clase, ¿sabes? Y entonces siempre me veía por allí, siempre me veía por allí.
Y todavía seguías en arquitectura.
Y seguía en arquitectura, hasta en mis tercer año de arquitectura, yo me voy de intercambio a España.
Ok.
En contra de uh-huh. todo el tour del decano, porque el decano no me quería homologar nada de lo que yo iba a coger allá. Así es que cuando yo llego a España, lo que hago es, ya yo había hecho unitarios con Vicente Castro, ya yo había hecho mi primera película de Hollywood con...
Pero antes de España, ¿tú el Ecuador fue primero o fue España primero?
Justo ahí.
Ah, ok.
Sí, sí, sí. Yo voy a un taller de Casa Malayerba en Ecuador.
En Ecuador.
Que es donde conozco a la mamá de Ilán, a Tania Rosario, que era la directora del grupo de teatro Inestable. Y por ahí un poco conecto con esa onda. Ya yo estaba metido en la onda de improvisación teatral. No le voy a decir la primera, pero
ajá.
quizás ese primer impulso desde los 2000, ¿verdad? De lo que es la impro en Puerto Rico, que es la Lipit.
Eso estaba en pañales.
Eso estaba en pañales y con mucho apogeo. Eran las primeras olimpiadas teatrales que se celebraban en México, si no me equivoco. Uh-huh. Y nosotros íbamos a representar a Puerto Rico, pero yo me iba para España. Así que me tocaba entrenar con el grupo de teatro de España, en Teatro Azura, por allá, que había sido Borja, había sido uno de los maestros que nos había enseñado, ¿no?, el arte del improv y todas sus categorías y tal. Junto a Gillo Giraldo, que es un colombiano que
también estuvo acá en Puerto Rico.
Estuvo por acá.
Fue de los que sembró esa semilla.
Sí, acá. Bien brutal.
Pero estamos hablando de que tú estás bien joven y ya tienes prácticamente dos culturas totalmente de teatro diferentes a la del país, ya sí. La patá.
Sí, sí.
¿Sabes?
Sí,
que
sí.
En cuestión de aprendizaje es otro nivel, vamos a llevarlo así para que la gente entienda, porque tú puedes entender, ¿verdad? Estudiarle en la Yupi, dinero un caballo, qué sé yo, pero cuando tú puedes ir a otros países y comparar y tal vez estas técnicas aquí las hacen, acá no hablamos de ellas, es sumamente interesante.
Es bien interesante, es bien enriquecedor para la carrera. Uh-huh. La impro para mí fue como un gimnasio en la actuación, porque te sacaba el chiste fácil y te ponía a pensar en realidad, en sustancia, y se aprenden como unas fórmulas en la actuación, de como en el dominó, el tapa, repite y cuadra,
ya.
¿Verdad? Pues en la actuación es acepta, propón y sorprende. Y es específicamente en la impro. Y entonces es ahí donde vienen un montón de ejercicios bien nítidos que te ayudan en la vida.
Claro.
Que te ayudan en la vida a aceptar lo que hay, que es inevitable, porque esto es lo que hay, a proponer algo mejor y a sorprender.
Y sí, entonces, sí, la esto
es eso, buenísimo. Eso ya de entrada te da esperanza en la vida, mano.
Totalmente. ¿Sabes?
Porque ninguna profesión está, ¿sabes?, dada y nítida y sales de allí bien cool y o sea, yo creo que todos tenemos...
Sí, que es una falacia de que solamente, la verdad es que las artes la ve otro público, ¿sabes? Tu carrera la está viendo gente.
Uh-huh.
Pero esto pasa en todos lados.
Hola.
En todas las carreras, ¿sabes? Lo que pasa es que nadie lo está viendo, a menos que hagas hoy en día un reality de la carrera tuya. Exacto. Pero todo el mundo pasa el struggle, todo el mundo tiene que ser el que trabajó de gratis, el que empezó, vamos a hacer esto para aprender, el que tengo este contacto y lo voy a usar más adelante.
Para yo poder irme de intercambio a España, ya yo había hecho, como te digo, ya yo había hecho como 3 películas o 4 con Vicente Castro. Me sacaron un reportaje que era Oscar Guerrero, torbellino de talento.
Okay.
Y yo me convertí en torbellino en ese taller de arquitectura. Ya yo olvídate de Oscar, era torbellino. Torbellino. Era torbellino, ven para acá. Hoy por hoy yo me encuentro con estos amigos míos arquitectos.
Ajá.
Y torbellino viene para acá.
Okay. Yo me quedé torbellino. Ese apodo full.
Era uno sucio. Me fui a España, hice eso, no logré llegar a las Olimpiadas de México por un montón de situaciones técnicas de volar de España a México, no había tanto dinero, lo que habíamos recaudado. Y ahí va, para yo poder ir a España, yo tuve que venderme en el Irán Bithorn a vender cerveza con un pana, y no era de los que vendía y le daban propina. Ajá. Yo estaba metido abajo cogiendo cervezas y metiéndola en las neveras, así de que se me caían las manos, o sea, y salían bandejas rojas, bandejas azul, porque era que si
yo estuve ahí.
Yo estuve ahí. A ver cuánto se había vendido y de lo que se había vendido, tú cogías un porcentaje y no era mucho, ¿sabes?
No, no, a veces era, tú salías mejor que donde tú en tu casa.
Bien brutal. Lo detesté ese trabajo. Pero venimos de abajo, de verdad.
Claro, esas cosas te prueban también. Y yo pienso que esas cosas son sumamente necesarias que te pasen. Sí. Después tú las agarras y las utilizas para otras cosas. Y para mismos proyectos, ¿sabes? O a un personaje le puede sacar esos momentos difíciles, ¿no?
Hace poco escuchaba a René Monclova, mano, y dijo una clave bien bella de nuestra profesión. Y era, le preguntaron cómo lograr la honestidad en los personajes. Si hay algo que yo aprendí bien temprano en esta profesión fue a ser honesto. Porque uno puede ser natural. Y la naturalidad está chévere. Uh-huh. Pero ser honesto rompe la cuarta pared, agarra a la persona por el pescuezo y lo pone a sentir. Sí. Y entonces...
Lo hace tuyo.
No sabía cómo apalabrar esto hasta que escuché al maestro, René Monclova, que dice, nosotros le prestamos nuestra humanidad a este personaje. Y es ahí donde radica esa honestidad, en realidad. Yeah. Cuando tú logras humanizar a este personaje... ¿No? Este personaje tiene ganas de tirarse un peo, le pican los mosquitos, se rasca la cabeza, respira, uh-huh, sobre todo, uh-huh, uh-huh, parpadea.
Sí, por eso es que la gente, ¿verdad? De ese maestro René Monclova, la gente ve que él hace ver la actuación tan fácil.
Y tan honesta, mano, tú sabes. La verdad es que zapatero a su
zapato. Es que corre, mano, es una cosa... Él es un caballo.
Yo le preguntaba, oye, René, y ¿sabes? ¿Y por qué tú actúas? Cuéntame. Pues yo no sé hacer más nada. Sí. No me digas más nada, bro.
Pero eso es lo que lo hace él, mano. Eso es lo que hace René. Llegamos a hacer películas, ¿verdad? Empiezas la carrera de películas. Tu primera fue con Jeff. ¿Esa fue la primera?
Jeff Daniels.
Con Jeff Daniels.
Eyewitness. Esa fue la primera película de Hollywood. Eso es lo que me hace, en realidad, a mí, miembro del SAG, de Screen Actors Guild. Porque para hacer... Esta película teníamos que unionarnos. Uh-huh. Así que la producción nos hace esa entrada, lo cual fue perfecto.
Sí, porque usualmente
tienes que lograr tres
para poder ser invitado. Porque ellos te invitan, porque la gente no sabe que es una invitación. Sí, esto es como un club.
Literal.
Te invitan a que tú vengas a pagarle.
Uh-huh. Así mismo. Ellos tienen waiting list para uno pagarle.
Para no pagarle. ¿Sabes? Pero qué pasa, que cuando viene una película y te meten, pues ahí saltas ese
peldaño, logras ese peldaño, ya eres parte de la unión. Así es que tú eres unionado, tú eres un actor unionado, tú uh-huh. eres de los primeros que van a tomar en consideración. Correcto. Porque ya también hay un cuero de chivo, hay toda una gestión, ¿verdad? Hecha. Ya estás en los libros, ya estás pagando, ya estás, uh-huh. Y ya tienes algo de trayectoria. Ya vales un poquito más.
Correcto.
Y ahí estaba, me recuerdo, con Ricardo Álvarez, que hicimos ese primer proyecto donde él hacía como de mi jefe, hermano mayor. Uh-huh. Y de ahí para abajo nos hemos estado encontrando en todos los proyectos. Y hacemos o de hermano, o él es mi jefe, o él es...
Sí, siempre están como relacionados los personajes.
Engufiado.
Ok, mientras tú haces estas películas, a mí siempre me gusta porque la gente habla, pues te hice esta película, y la gente piensa que no estás haciendo más nada. Mientras estás haciendo estas películas que es de Hollywood, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo alrededor de esto?
En ese momento yo estaba estudiando. Estaba en arquitectura.
En el momento de arquitectura, te cayeron todos estos guisos.
Sí, literal. Y chocaba, mano. Me quedaba dormido. Choqué un par de veces dormido.
Oh, wow.
Ahí fue como, dice, mano, yo no puedo seguir estudiando esto.
Sí, definitivamente esto es lo que se ve arquitectura.
Sí. Y entonces, igual seguí con arquitectura hasta que llegué de España. Pero cuando llego de España, que estoy estudiando, estoy viviendo, uh-huh. Cojo un buen chequecito ahí, así es que puedo invertir en mi carrera, literal, ya. y en mis estudios. Así es que decido irme a Ecuador, coger ese taller con Teatro Mala Hierba, porque justo había conocido su teatro, un teatro que venía de bien influenciado en el Teatro Foro, en Teatro de Augusto Boal, uh-huh, de Brasil.
Sí, que es otro enfoque.
Era un teatro bien... bien particular, no sé cómo decirlo, pero es un teatro que tiene mucha profundidad y usualmente era, tenía su comentario político, viene de personas que van saliendo y corriendo de regímenes y de dictaduras, tanto en Argentina como... sí, ambos eran de Argentina, si no me equivoco. No, y de España, perdóname. Tanto de Argentina y de España. Ambos estaban saliendo y corriendo de dictaduras. Así es que crean este teatro que utiliza muchas imágenes, utiliza mucha semiótica. Pues no necesariamente podían decirlo.
Ok, pero sí cosas que, okay.
Entonces,
hay otros elementos.
Hay unos elementos bien teatrales, utilizados de una forma bien magistral. Y entonces, pues de ahí es que decido ir para Ecuador a coger este taller, a conocerlo.
Ya.
Y conozco la madre de mi hijo, uh-huh, a Dania Rosario, uh-huh, que después me llega a España. Yo hago ese taller en Ecuador, uh-huh, recorro un poco de Ecuador también. Siempre me ha gustado viajar y conocer cultura.
Mochilear.
Uh-huh. Y entonces llego a España. Cuando llego a España, sigo mis estudios allá y ahí hubo como un hold en la carrera. Era más
estudiar
full y empaparme. Yo lo que hacía era meterme en la biblioteca a estudiar fotografía, bien, mano. Allí yo me hice un fotógrafo así, pero
empedernido. Yo he notado eso en ti, que en base a las cosas que he aprendido de tu carrera y lo que he visto de aquí a allá... Tú no te has quedado como que, ok, voy a ser actual y no le voy a meter la más nada. O sea, que a ti te gustan mucho las diferentes ramas que trae esto.
Sí.
O sea, a ti te atrae mucho y te como, noto que te apasiona, ¿sabes? Como que okay, ahora mismo lo acabas de decir. No es como que, ah, no, aprendí a tirar fotitos. No, vamos a tirar fotos de verdad.
No.
Y ¿sabes? Fue... Tú como que te entregas a esa cuestión.
Y fue en el momento donde hubo la transición de digital a análogo, si podemos decir así, ¿no? Uh-huh. Una transición de tiempo, porque en realidad la tecnología pues evolucionó. Y tuve un profesor que era un animal en la fotografía y era de estos tipos que quemaba los laboratorios haciendo inventos y tal con la química.
Ya.
Y terminó siendo escritor en una revista de fotografía, así es que nos tenía súper adelante con el mundo digital, con lo que venía. Y ahí pues fue más apasionado todavía con la fotografía porque estábamos todavía en análogo,
uh-huh,
pero estábamos ya picando a lo digital ya. Y había unas tarjetas y habían ya... Pero yo vengo del micro DV, ¿te acuerdas? En la Sony aquella.
Sí.
Al mundo digital. Y por ahí, pues sí, porque es el soporte, es lo que nos dice a nosotros, es lo que muestra, es lo que crea la ilusión, a fin de cuentas, es lo que logra el frame.
Y ahí vas entrenando el ojo.
El ojo y el ritmo, porque entonces te das cuenta también del editor, de esa magia del que tiene la, ¿verdad? Ese momento del corte, no necesariamente una difusión o una...
Voy a hablar por ti, ¿verdad? Me dices, no, Gaby, estás equivocado. Pero yo pienso que eso te tiene que haber ayudado bien, bien brutal después cuando empiezas a hacer cine.
Sí.
Sentir el ritmo, ¿sabes? Que, by the way, lo hablamos cuando nos sentamos en el penthouse. Voy a traer a los mecánicos. Los mecánicos, de lo más que me disfruté de ambas películas, es ritmo en tractores. ¿Sabes? Porque tú puedes tener ritmo de escena a escena, en edición, obviamente eso pasa a otra mano, pero el ritmo actoral que ustedes tienen en esa película, voy a pecarle decir que yo no lo había visto antes, ¿sabes? Yo sentir de que está bien claro ese ping-pong, ¿sabes? Sí. Que tú dices, yo digo, y si lo decimos de esta manera, el chiste funciona, ¿sabes? Y eso lo vi mucho en esta película, que, by the way, es una película que estuvo de la 1 a la 2 en menos nada.
Sí,
eso
sí,
es
sí.
Otra cosa que lo encuentro espectacular.
Yo no sé quién lo dijo, pero la comedia es un asunto bien serio.
Totalmente.
Y lo que ocurre en ese set ¿Sabes? De verdad, hay mucha seriedad en ese aspecto, como se hace el chiste, fue, ah, nos reímos, diablo, no, pero ¿y si decimos esto? No, córtale esto, vamos a poner ahora mejor, fíjate, pensamos que, y se convierte en un espacio tan creativo, pero de tan buen gusto, mano.
Yeah. Si algo yo noté en esta película es eso.
Hay mucha honestidad en los deliveries, hay mucha, sí se practican, sí hay lecturas, claro. Sí uno viene con sus propuestas y las aceptan, uh-huh. pero también el director está, Julito está bien claro, bien claro en cómo va a ser ese corte, en cómo va a ser la transición, qué es lo que viene después, es que esto así no va a funcionar porque se muere ese punchline. Vamos a decir, vamos a llevarlo hasta aquí nada más. Pues nosotros proponíamos,
no, pero claro, para horas y horas de pietaje. Eso no tengo duda y de que cada diálogo podía estar totalmente diferente uno con el
te
otro.
Te digo, de verdad, yo vería la película de la película.
Sí, no hablamos. Porque vamos a regresar al pasado. ¿Cuánto tiempo estás en España?
Un año. Estoy un año en España. Regreso preñado.
Ajá.
Pero esa bebé la perdemos justo cuando llegamos a Puerto Rico, uh-huh. que vamos a parir, uh-huh. Perdemos a Inaru, se nos va en el parto. Así es que eso crea también otra cápsula de tiempo de luto de sanar.
Pues,
que pues tú sabes
hay una ilusión, hay algo que tú tienes ahí.
Eso toma toda la vida, brother. Uno aprende a vivir con eso. Uh-huh. Y entonces llega después Ilan, que es mi nene, que hoy por hoy está estudiando actuación, danza, teatro.
Y le gustó el mismo camino del padre.
Desde bien pequeño también lo practicaba conmigo, hacíamos cositas, hacíamos cortometrajes, hacíamos comerciales. Nice. Y con su mamá también participó mucho con el grupo de Agua Sol y Sereno. Se hizo sanquero. Es un caballito.
Okay,
es un super caballito, Ilan. Y cuando llega entonces Ilan, yo ya salgo de arquitectura. Estoy fuera de arquitectura.
Ahí es cuando tú sales de arquitectura.
Ahí es cuando yo digo
hace rato era que había que salir.
Hermano. Ese momento, sí, pues yo había empezado en la universidad de nuevo, pero cuando la nena se nos muere en agosto, empezando. Uh-huh. Y ahí yo me di de baja de todo. Fue
claro, porque, claro.
No, olvídate de esto, yo no puedo bregar.
No hay mente para otra cosa.
No había mente para nada, uh-huh. para más nada. En verano del próximo año, del 2005, hago Entre Medio con Andrés Ramírez.
Ya.
Y esa película me llevó a Los Ángeles.
Ah, de verdad.
Porque ya yo había hecho Hollywood, uh-huh. pero esta es la película que en realidad me lleva a Los Ángeles, que me lleva a conocer a Iván de Paz.
¿Y por qué tú entiendes que fue esa película? ¿Sabes?
No.
¿Qué pasó? ¿Literalmente fue eso?
Literalmente. O sea, nosotros hacemos esta película verano 2005. En el 2006 vamos a la LIF, a Los Ángeles Latino uh-huh. Film Festival. La presentan, gusta un montón. También ahí estuve con Axel Anderson, estuve con Modesto Lacén, estuve, ¿quién más? No quiero pegarle, Jazmín Caratini. Uh-huh. Habían unos cuantos más, actrices y actores, que lo dimos todo, que en verdad fue un trabajo de estos súper guerrilla. En aquel momento no había tanto acceso como ahora. Y esa película me puso a Iván de Paz en mi camino. Iván de Paz es un gran manejador de talento en Los Ángeles. Y es quien me empieza a conectar allá y me envía...
Obviamente Los Ángeles es sumamente importante tener una persona que trabaje tu carrera. Bueno, tiene que ser así.
Mi carrera no se desarrolló más en cierto aspecto porque yo no me mudé a Los Ángeles. Yo tenía que haberme mudado en aquel momento a Los Ángeles, pero no era real. No era real para la mamá de Ilan en ese momento, uh-huh. ni para mí, ¿sabes? Uh-huh. Así es que nos tuvimos que quedar en Puerto Rico. Hago Entre Medio, empieza a correr por festivales, habla muy bien, uh-huh. tanto del cine puertorriqueño como de mi carrera. Yo protagonizaba esa película también. Y ahí Iván me envía una audición para hacer otra película con una escuela de cine digital en San Francisco.
Ah, coño.
Y tenían de prospecto a Gael García Bernal. Pero Gael estaba en Inglaterra y no podía hacerla.
Okay.
Así es que empiezan a buscar talento. Y cuando me ven a mí, dicen, no, este es el Gael Boricua, espérate, vente para acá. Y hago mi primer proyecto fuera, quedándome allá. Eso fue enero 2007, si no me equivoco. Okay. Enero y febrero, por allá. Que me viví el San Francisco de obrero, de levantarme temprano, vamos a filmar. Uh-huh. Ahí tuve entonces una experiencia bien nítida con un montón de A-listers. Ahí yo estuve con Samira Armstrong. Samira Armstrong estaba, ella era como de las mejores amigas de Lindsay Lohan. De hecho, llegaba allí con su asistonta. Sí. Mala mía, pero es que estaba brutal. Que era su mejor amiga. Yo no le podía hablar a ella directa, tenía que hablarle a su asistente. Y ella estaba aquí.
Ay, por favor.
Horrible, mano. Y tenía que enamorarme de esta nena. Y sí, teníamos que ser, tú sabes.
Y está con esta
la verdadera actuación. Sí. Oye, terminó siendo una tremenda tipa. Como que logré romper esa barrera. Fue como que, mano, ¿qué está pasando aquí?
Si crees que era una química y que tú veas algo.
Sí, sí, vamos allá, por favor.
Mándate a buscar café que no vuelva.
Mano, fue bien heavy. Pero como así
mismo. Cosa que uno ve en Hollywood.
Estuve con ay Dios, ¿cómo es que se llama? Se me va ahora el nombre del tipo de Napoleón. Dynamite,
Jeff, sí, malo para los nombres. Ese es el actor que me estás diciendo.
Pero. Diablo, no puedo creer que se me fue el nombre de él. Pero tuve acceso al mundo hollywoodense, a las realidades de esta gente que estaban haciendo un trabajo casi de pro bono, ¿no? Para este grupo que James Savoca se llama el director de esa película. Donde terminó siendo súper acogida en Japón. Sí. ¿Cómo se dice? En un público de niñas de 10 a 14 años y de viejitas. Una cosa así. Era como que ese era el público de la película. ¿No? Okay. Bien loco, mano. Terminaron traduciéndola en japonés, como que. Y la pueden encontrar por ahí, se llama Around June.
Ok.
Ya cuando vengo de Around June, audiciono para la teleserie coproducción con Chile.
Ajá.
Y ahí entonces hago Don Amor. Y que es otra producción internacional, ya esta vez en el Cono Sur, uh-huh. Donde juego el personaje de Pablo Manuel, que en un principio era el tipo que recibía a estos chamacos en el hotel y les daba los tours y las clases de yoga. Todavía yo no me había certificado como maestro de yoga. De hecho, estudiando y creando ese personaje es que como que le encuentro el amor al yoga. Yo, wow, qué cool está esto. En ese momento llega Steven Soderbergh
la vida cambia, ¿verdad?
A filmar El Che.
Ajá.
Y yo audiciono y como que me dice, mano, está, ¿sabes? Ahí de first option para este personaje que es el hijo de Camilo Cienfuegos. No sé quién era. Uh-huh. Pero era un personaje bien importante. Y yo voy a donde los chineros y le digo, mátame, por favor. Mata a mi personaje.
¿Qué tengo?
Que yo tengo algo bien. Era la primera película que se filmaba en red, como que.
Ya que yo fue
todos mis panas guisaron allí, todos se fueron a México, todos hicieron todo este dudar así, yo ahí como que, ¡mátenme en esta novela, por favor! ¡Mátenme! Me dice, Oscar, tú no entiendes que tu personaje ahora va a ser el asesino.
Sí,
yo no quiero ser el asesino.
Yo quiero que me maten.
Yo quiero que me maten. No, es que tú eres, pues íbamos capítulo por capítulo. Perdóname, antes de eso vino Miente.
Ah, la...
Que fue la película que yo hice con Rafi Mercado. Y eso es súper importante porque de Miente es que yo llego allá. Ah, porque ya, lo escribe el mismo, es del mismo escritor que es el Chasca.
Okay.
Chasca escribe Miente. Y cuando yo hago Around June, Iván de Paz me presenta este proyecto de Miente. Que iba a ser filmado en Puerto Rico con Frank Peroso y Mariana Santangelo, que era una argentina. Así es que era como una super coproducción de Argentina, Dominicana, Puerto Rico.
Hay que crear un poco de contexto, porque la gente lo ve ahora bien fácil. Estamos hablando de que eso era un tiempo que hacer una película es como que, wow, hiciste una película.
Sí,
y estamos hablando literal. Que tú estabas saltando de películas importantes.
Y protagonizando.
Como, sí, ¿sabes? No era como que, ok, tengo un bolito aquí, ¿sabes? Tengo unos papeles importantes.
Sí.
Y eso es lo que va construyendo la carrera de hoy en día.
Literal, sabes. Literal.
Entonces estás en Chile, te convertiste en asesino.
Me convierto en asesino. Y terminó siendo un personaje bien nítido. Hoy por hoy, los otros días, me encontré una chilena por ahí, por condado.
¿Y se acuerda?
Y le pregunté como que, ¿tú qué edad tú tienes? 30 y no sé qué. ¿Tú llegaste a ver Don Amor? Yo, sí, pues, me encantó esa teleserie. Ya, pues, yo era Pablo Manuel. ¿Tú, vos sos? No puedo creerlo, asesino.
Sabes que agarró el personaje. Sí. El asesino agarró al público.
El asesino tenía un goatee, como que tenía pelos en la cara. Y en realidad mi cara cambia. Con un bigote mi cara cambia. Sí. Con un barba mi cara cambia. Con
la barba eres otra persona.
Y
pero entonces, literalmente, mano. Sí. Es como que, wow.
Es bien nítido.
Sí, no, pues un actor es bello.
Es súper cool.
Sí.
Ok,
entonces de Don Amor, ¿brincas entonces a dónde?
A hacer otras series más, otras películas en Puerto Rico. Okay. Pero hubo una baja laboral bien brutal para mí ahí. Eso fue 2008, 2009. Yo me separo también por ahí de la mamá de Ilán. Empiezo entonces a vivir más en Vega Baja que en San Juan. Y entonces como que, de nuevo, es otro contexto.
Uh-huh.
Comienzo a estudiar de nuevo en la UPI. Entro a arquitectura, no doy pie con bola, eso fue 2010.
Uh-huh.
Y me cambio de departamento y hago entonces, termino en estudios interdisciplinarios.
Okay.
En la UPI. Y creo mi propio bachillerato con todo lo que había cogido. Era como que, mano, yo soy, pues, esto es bachillerato en arquitectura, en historia, en idioma, en arte, en actuación, pues en teatro.
Aquí tengo todo.
Este soy yo.
Okay.
Yo, de ahí es que nace la cosa esta de yo hago muchas cosas y muchas cosas me hacen a mí.
Bello.
Mi nombre es Oscar Guerrero.
Pero es verdad.
Pero es así, mano. Es verdad. Y en esa baja hago un... Sigo haciendo entre comerciales, teatro. Hice teatro, hice musicales de teatro. Uh-huh. Y estaba también en una época media oscura en mi vida, mano. Oscura en términos de dormía poco.
No la estaba pasando.
No la estaba pasando muy bien. Llegaba tarde a los ensayos y eso me cortó la carrera, en realidad. Me cortó las patas bien duro porque...
Te costó.
¿Sabes? Me costó uh-huh. el que, mano, este tipo no llega. Uh-huh. Este es que es unreliable. Uh-huh. Y tan pronto tú caes en la página de Cheo.
Sí, esto aquí pasa de boca en boca, pero en menos.
Ahora quizás menos que antes, pero ¿sabes?
Sí, pero chacho.
En aquel momento, pues, perdí. Perdí bien duro.
Y si sales de ese nicho del teatro, te cocotaste.
Sí, porque hay que ser sharp. Sí. Y me quedé sin trabajo.
Y justo, ¿sabes? Lo que están pidiendo no es nada que no salga injusto. Es justo que llegue, que sea responsable. Eso es lo que crea el actor, ¿no?
Y pues, me fue mal ahí. Hubo una baja laboral. Me fui a hacer talleres de transformación personal. Como que, mano, tengo que hacer algo con mi vida.
Que se manteniera también en lo que te gusta.
Sí, ¿sabes? Sí.
Para mantener, como yo digo, no estoy lejos, pero estoy cerca, ¿sabes?
Entonces, y de tener un éxito brutal.
Sí, dando palos y de
dando palos, dando palos.
Pero...
Y entonces empecé a meterme más en el aspecto técnico. A hacer cámara, a editar, a montar. Me fui más detrás tras de cámara.
Ok.
Y entonces hago ese taller. En ese taller descubro que en realidad quiero seguir trabajando con multitudes, con gente, quiero llegar a la gente. Y tomo este curso de maestro de yoga. Como que me sale la oportunidad de hacerme maestro en yoga.
Regresa aquello que estudiaste para el personaje.
Y digo, mano, esto está bien nítido, esto me trae un montón de tranquilidad. Y se fusiona con el baile, la actuación, el gurú, el chamán, como que...
Y en cierta manera lo veías como una manera de canalizar todo eso que estaba pasando en tu vida. Sí. Ok, tal vez esto me puede ayudar un poco a enderezarme.
Totalmente.
Y yo creo que lo hizo, ¿no?
Pasé por un desamor de una chica que me encantaba y de repente fue como que, no, esto fue para pasarla bien. Y yo, no, pero yo te amo, yo me encantas. Era una muchacha bien joven, no pasó.
Vamos para el yoga.
Y bueno, me metí a hacer yoga. Y fue bien nítido. Fue bien nítido el mundo del yoga porque es un espacio donde inevitablemente te invita a conocerte mejor. Desde lo más sencillo, ¿no? De respirar, saber respirar.
Yeah.
O sea, lo más importante de una práctica de yoga es respirar consciente.
Y tal vez mirar de otro punto de vista, mirar la vida
diferente. Sí, porque también lo primero que tú haces es ver cómo el otro lo está haciendo. No, pero es que a mí no me sale así. No, pero es que yo no, jamás. Yo no, es que yo tengo que hacer... No, no, es que yo no me veo así. No, yo es que... Y entonces viene el mirar para adentro, viene el verdadero...
Qué nice.
Bueno, el verdadero trabajo personal.
¿En qué momento entonces arrancas a hacer, obviamente, llegaremos obviamente al dedo, ¿dónde arranca esta cuestión de crear esto de las promociones, la publicidad?
En la publicidad, eso nace en el 2000, mano, justo antes de yo entrar a la universidad, mi hermano es piloto, y me muestra este aparato que se llama el paramotor. Y pues yo tenía 19 años y yo dije, oye, yo quiero volar.
Ah, ¿quién no quiere volar? Temprano.
Sí, sí, sí. Okay. Yo bien de chamaco, al 19, yo volaba, pero volaba solo porque no había una cultura de eso aquí. Uh-huh. Si es que él trajo a un instructor de allá de Ohio, nos enseñó cómo se usaba.
Y vamos
para el cielo. Y mi hermano era el coordinador de piso y yo era el que volaba. Oh. Entonces pues, yo corría, un abanico en mi espalda, un parapente, a volar se ha dicho. Y cuando esto ocurría, pues rotulábamos el parapente o...
Lo convirtieron en un negocio.
En un negocio. Okay. Un negocio.
¿Siempre fue ese el fin?
Sí.
Ok.
Siempre fue un fin de un negocio de publicidad aérea. Había una gente en España que le metía bien de mente España y Francia.
Ok.
Y ese era el goal. Por eso es que yo me voy también un poco de intercambio a España.
Oh, okay.
Pues yo me voy porque yo quería ver qué era
otros intereses.
Volar con otra gente.
Oh, okay,
entonces,
okay.
Yo hacía actuación, hacía teatro.
Pero esto te llamaba mucho la atención.
Sí, 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 sí. Era volar, hermano. Es literalmente volar.
Y en España podías estar aquí con un par de gente al lado haciendo lo mismo.
Se me dio por primera vez ver 10, 8, 15 tipos volando a la vez.
Y tú perdiendo la cabeza.
Wow, ¿qué es esto, chamaco? O sea, quedándome con unos franceses que no entendía bien, pero nos entendíamos comiendo otra cosa así, pero esto sabe rico.
Okay.
O sea, yo estaba en Disney a la vez, estaba como en otro país, en otro planeta.
Claro.
¿Sabes? Y cuando llego a Puerto Rico, mi hermano ya había vendido los equipos, ya se había mudado y fue como que, pero ¿y qué pasó? Se quitó.
Oh, wow.
Él también estaba en un momento difícil en su vida. Y creo que ahí es donde él estaba en el Air Force y entonces cambia, empieza a ser roadie de cultura profética él. Y por ahí está como 2 años y después se mete al Coast Guard.
Ok.
Y yo agarro eso de nuevo en el 2011, cuando entro a hacer publicidad. Entro a hacer publicidad, yo digo, wow, espérate.
¿Y ya más gente hacía esto aquí en Puerto Rico?
Había, sí.
Bueno, gente volando.
Sí, de aficionados.
Publicidad no tanto, pero no, gente volando.
Publicidad no tanto y por eso es que yo hago...
Por ahí me voy.
Espérate, Arturo, acho, voy a hacer esto de nuevo. Y empiezo a trabajar en publicidad. Me llama un buen amigo, Héctor Efren, que estaba en BBDO y me dice, Oscar, ¿qué pasó con arquitectura? Yo, pues mira, hice esto, no sé qué, pero ¿cómo estás con lo del arte gráfico? Yo, papi, súper al día. Ah, pues mira, ¿quieres ser director de esta cuenta, con esta cuenta? Entra, con no sé qué. Me entrevistaron y entré. Empecé a trabajar y ahí fue que empecé a trabajar con Chente.
Ah, ok, que él era copy, ¿verdad?
Él era creativo también, ¿verdad? De digital.
Okay.
Y él tenía cargo todas las marcas en la primera fase de lo que es hoy las redes sociales. En aquel momento se llamaba el departamento digital y él corría, él le hacía copy a... Gillette, a Pepsi, al banco no sé qué, ha hecho un montón de marcas, mano.
El mundo de la publicidad.
El mundo de la publicidad.
Eso es un podcast de una hora.
Eso está al garo. Bueno, estuve un año y no duré más. Me acuerdo que yo cogía mi hora de almuerzo, la cogía para poder ir a buscar a mi nene a la escuela, porque no me dejaban ir a buscarlo, así es que yo lo que hacía, lo negocié. Y yo dije, bueno, mira, yo como en el escritorio, y a las 3, yo salgo un momento, busco a mi nene, lo traigo para atrás. Se supone que, ¿sabes? Va a estar conmigo un momentito. Como,
la publicidad de la esclavitud moderna. O sea, publicidad no es fácil.
Y no fue hasta que yo ya estábamos sacando unas copias de
y
esto.
Y te envuelve y te quedas en ese
punto y dices, te vas de allí a las 10 de la noche, llegas allí a las 8 de la mañana.
Ya. Yep. Y no. Es como que, porque yo estoy viviendo esta vida.
Bien heavy. Sí, para ese momento yo estaba viviendo en Condado. Nosotros alquilamos un piso en Condado con unos panas. Y hicimos como una pequeña agencia allí, pequeña, o sea, pequeña no, era, bueno, Era el lobby de un mega...
Sí, este, yo tuve agencia.
Mano, yo tenía allí un limbo. Yo tenía allí a este Cristian Suau con su oficina de creación de este El Guapo Cinema.
Ajá.
Teníamos una galería en todo el espacio. Teníamos conference room. Teníamos una cocina bien de... Bueno, ¿sabes?
Sí, sí, estaba en la película.
Y yo estaba en esa mientras estaba en la agencia de publicidad. Oh, diablo,
tú no dormías absolutamente nada.
Era sexo, ¿sabes?, droga y rock and roll.
Sí, no dormía. Y eso le añadimos en todo esto que estamos hablando, le metes entonces a hacer publicidad en el aire.
Ahí es donde logro, cuando empiezo a ver la vuelta de que Yellow Media se va, no estaba el avioncito amarillo que arrastraba, yo dije, ahora es que yo voy a hacerlo.
Vacío.
Vamos de vuelta. Y empiezo, hacía chavos en la publicidad y en todo lo que me inventaba, así es que empiezo a guardarle, a conectarme. Y ahí agarro el primer cliente, que fue Sneakers. Y hacemos Something Mania. No sé, que ellos tenían una cosa bien loca. Traían unos motociclistas que daban vueltas, que no sé qué. En Juan Ramón Lubriel, por allá en Bayamón. Y pues yo llamo a mi mejor piloto. Papi, necesito que venga y hagas todo lo que mejor tú sabes hacer aquí.
Tú estabas coordinando.
Yo estaba coordinando ahí de piso.
Ok.
Y ahí hicimos un espectáculo con el paramotor. Y después cogimos a Huertas College. Y después cogimos este otro... cliente, que es la gente, era una agencia que le daba publicidad a las películas. Y le vamos a hacer una publicidad a Rio 2. Y ahí él nos quiere con tres paramotores, volando por distintas playas, y vamos a hacer, era un super guiso, mano.
Uh-huh.
Ya para eso no estaba en BBDO, ya para eso estaba en iSky Media corriéndolo completamente, y haciendo muchas locuciones. En ese momento, mi actuación se fue a hacer locuciones.
Ok.
Que es un mundo también bien nítido.
Sí, sí, sí. Eso.
Y paga muy bien.
Y aquí en Puerto Rico paga
sí.
bien.
Todavía...
La gente no sabe que mucha gente actor sí. por ahí vive de eso y
sí,
actúa.
Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eso fue lo que me mantuvo ahí como que pudiendo pagar, tú sabes, mis responsabilidades.
Claro.
Y ahí ya estoy metido en los 2013, 2014, por ahí, que es cuando pasa esto.
Ok, quiero hablar de eso, me lo haces en compendio, porque ya te he dicho eso otras veces, porque es un cuento, porque tengo dos cosas que quiero cubrir contigo. Quiero cubrir los Stones y quiero cubrir también la película y la transformación de tu personaje.
Sí.
Y yo sabía que esto era un podcast que iba a ser largo. Yo sabía que tú tienes una trayectoria bien buena y que eres buen storyteller. O sea, yo te he escuchado otras veces contando los cuentos y no tengo ni que preguntar mucho. Ok. ¿Cómo pasa este accidente en compendio? Porque yo sé que pasan mil cosas.
Rio 2, me llega este contrato bien bueno, así es que tengo que subcontratar más pilotos. No hay tantos pilotos en la isla todavía. Uh-huh. Así es que yo tengo que volar una de las máquinas. Entonces traigo a mi hermano, traigo como que gente que más o menos sabía y a la vez empiezo a hacer mi corillito de pilotos.
Uh-huh.
No todos podían, así es que me tocaba volar. Tenía que buscar un motor. No habían tantos motores aquí. No podía pedir uno afuera. Tenemos que volar la semana que viene. Uh-huh. Había que rotular el ala. Le pido el hangar prestado a un amigo. En aquel momento, José Torres, el de Closet Ways, volaba el helicóptero de medalla, tenía un hangar y con ese abríamos las alas allí y por allí lo rotulábamos. Otro tenía una imprenta y por ahí metíamos mano. Porque tenía que ser un sticker específico, liviano. Acuérdate, todo en la aviación es a base de peso.
A base de peso, sí.
Y cuento algo corto. Voy a probar este motor de este entusiasta que tiene un club en el área oeste. Y cuando lo voy a probar, me dice, mira, el kill switch está por aquí al lado. Pues está bien, va, prendemos motor, vamos a volar.
Eso es lo que tumba la hélice.
Lo que tumba, lo que lo apaga.
Lo apaga.
Porque el de la mano no funcionaba, el kill switch de la mano no funcionaba. Y trato de darle a la mano, no funciona, evidentemente no funciona, ya es como que este motor no me gusta mucho.
Uh-huh.
Busco el kill switch por acá, no lo encuentro y estoy en pleno vuelo. Estoy volando, ya voy a aterrizar, doy un pase, voy a aterrizar. No apaga y no apaga y este motor no es una mierda, no lo quiero. Voy a tener que aterrizar hot, como que prendido. Y voy con él así, voy tanteando y cuando estoy dando ese último flare, estoy como a 15 pies más o menos para poder caer, la hélice está prendida.
Ahí se fue, se fue.
Y se fue. Se fue. Ahí se fue el dedo. Cuando llego al piso, que yo me veo la mano bien, como que anda para el carajo, espérate. Y el tipo me dice como que, ¿qué carajo pasa? ¿Por qué te caes? Y yo, ¿cómo que qué carajo pasa? ¿Qué le pasa a tu motor? Mira lo que me acaba de hacer tu motor. Pero, ¿cómo tú metiste la mano ahí? Pero es que la red, no entiendo tampoco.
Ajá, ajá, ajá.
Y estaba bien molesto porque yo tenía que cubrir el deadline. Sí,
exacto. Estabas pensando en el proyecto que estoy, que si esto se jode porque esto conlleva un montón de sucesos después.
Sí, mano. Sí, todo lo tenía en mis hombros. O sea, yo tenía que terminar de roturar el ala, conseguir otro piloto, ya yo no iba a poder volar. Uh-huh. Pienso en mi carrera de actuación, yo estaba haciendo una película allí que era The Blood Brothers, con que estaba Pedro Capó, estaba esta mujer colombiana, ¿cómo es que se llama ella? María Selles, ella es la de Sin Tetas No Hay Paraíso.
Ajá, ajá.
Una muchacha hermosa, bien, bien buena gente. Terminamos siendo brodas. Tú eres mi broda, tú eres mi brother.
Sí, sí, obviamente tú dices, espérate, ahora yo estoy aquí con un dedo menos.
Bueno, pues yo estaba en ese dual y cuando voy sin un dedo a donde el productor y director, le digo, mano, tuve un accidente.
Esto no fue un tajito.
Porque yo iba a ser de un MMA fighter, yo era un tipo, un peleón. Y tengo como que una venda aquí, tú sabes. Yo como, no te preocupes, no es ahora que vamos a filmar. Empezamos como en dos. No, es que tú no entiendes que el dedo no está ahí.
Está la venda.
Y él ahí como... Y mira así para el lado. Le habla al productor y vuelve para atrás. Acho, más cabrón todavía, mano, porque ese tipo porque es pianista. Y entonces... Y ahí como, bueno, si tú lo dices...
Pero hay okay, problema.
Vamos a tomar. Total, allá. Termino en gaveta esa película.
Pues, pero nada, la hiciste. Ok, vamos a saltar porque hay varias cositas que quería hablar. ¿Cómo llegas al amor al Stone?
Desde el 2001, cuando hago lo de Jeff Daniels y por Chaddy Rose y todo este dual, desde allá, ahí yo hago el primer stunt. Ahí yo entro en los stunts. Yo me hago Zack y soy parte del Stunt Family.
Cuando yo empecé este podcast, hablé de alguien y es de Raúl.
Raúl Alcocer.
Yo llevo la vida tratando de que ese hombre se siente aquí.
Ah, chulo, te lo voy a traer, te lo voy a traer.
Y siempre, sí, Javi, me llegamos, hablamos.
Es que ese sí no tiene tiempo.
Papi. Por eso te digo.
Raúl Alcocer coordina todas las películas, casi todas las películas, ¿verdad? Por no decir todas. Si no la coordina él, lo va a coordinar uno de los muchachos de nosotros. Y también riguea todo lo que pasa ahí en que este país. Ahí que está el punto. O sea, riguea al Choli, riguea todo.
Aquí es rigueo, Raúl está envuelto. Y es un caballo. Es un caballo. ¿Qué? Yo me acuerdo cuando en mi ronda de cine, de estar haciendo cine en el país, él estaba empezando, como quien dice, con esa vuelta del rigueo y dándole los stones. Y lo ha hecho una profesión y lo ha hecho el número uno aquí en Puerto Rico. O sea,
de los stones más de... Bueno, todos mis stones los he hecho con él. El más de los más dementes que he hecho fue en Toro Verde, que fue con Gina Carano. Ahí pude trabajar con Ismael Cruz Córdoba, que hoy por hoy es mi hermanito, y sabemos muy bien quién es Ismael Cruz Córdoba, que está en Lord of the Rings ahora, su último trabajo, que está bien demente. Es un gran actor. Y con ellos trabajé allí, y yo tenía que agarrarme de las piernas de Gina Carano, porque nosotros habíamos escondido la posible muerte de su esposo. Así es que ella va al sitio del zipline donde fueron, me agarra y me dice, papi, vente para acá, vamos a hablar. ¡Campín! Me empuja y yo termino agarrado de las piernas de ella. El stunt se hizo en las 9 o 11 líneas que tiene el Toro Verde. Terminando en el... Ya eso estuvo demente, ¿no? Terminando en el... ¿Cómo es que se llama este? ¿Cómo es? Está el gorila, está...
Yo no me sé los nombres. Mano, yo nunca he ido a Toro Verde.
Ellos tienen dos bien largas.
Porque al contrario a ti, que te encanta la altura, yo no brego con la altura.
Sí. Pues ahí yo estaba a 1000 pies de altura, mano. Sí, enganchaban las piernas de esta mujer así mirando para abajo, como que bueno.
Tú rila,
vamos, no, vamos. PJ hacía yo creo que estaba dirigiendo fotografía en esa peli y estaba operando.
Ah, ok.
Y PJ estaba montado igual en el zipline. Hay unas fotos por ahí donde estoy yo con ella y estaba PJ igual, tú sabes, en este zipline. Uh-huh. Bien gufiado. Ese había sido mi último stunt más demente hasta el 2022, que hice un glass wall.
Ah.
Que eso es como también otro término de stunt, que es que rompes...
Un cristal.
Una pared de cristal.
Pared de cristal.
Y eso es tempered glass. Eso
está hecho para que no... Hay que romperla en el mismo momento que tú corras el impacto.
Es un timing con efectos especiales.
Si uno de los dos se queda atrás... alguien va a sufrir
y va a ser Stuntman.
Sí, sí. Vas a ser tú, porque el otro está bien lejos.
De ahí viene esta cicatriz que está aquí.
Sí, pero esas son marcas. Yo creo que eso es... Cada marca te está haciendo más pro en siendo Stone, porque eso es como el proud
sí,
de
sí,
yo
sí,
tengo
sí.
Esta marca es de esta película.
Oye, siempre hay un buen arrangement,
claro,
también ahí.
Claro.
Si hay sangre, te pagan un poquito más
porque sangraste.
Sí, sí, sí.
Que by the way, tú creo que está en tu Instagram esa escena, o tú la sí. tienes en un lado.
Yo tengo en unos los highlights.
Ajá,
tienes los highlights ahí, dice Stunt Life, y van a ver unas cuantas cositas.
La escena que te estás diciendo que sí. te tiraste y rompiste.
Rompiendo eso. De hecho, en esa película yo estaba trabajando en el departamento de efectos especiales.
Ah, ok.
Y cuando veo a Alcocer por allí, le digo, mira, ¿no hay un stunt por ahí para mí?
Ok, vengo ¿sí? yo mismo.
Sí, ven acá.
Y yo mismo, mira qué te voy a dar.
Mira, aquí tenemos esto. Entonces, me dice, no, es que yo no estoy coordinando esta la está coordinando Eddie. Okay. Y Eddie es otro compañero, pero él es el que coordina Chicago, Fire, este tipo está...
A otro nivel.
A otro.
Que vale, oíste, ya tú puedes estar en fuego, ya tú, ¿verdad? Ya tú,
sí,
ya tú.
No he estado yo en fuego.
Pero ya tú cogiste la pues es que coge como uno.
Se hace con Raúl, lo hace.
Ah, ok. Él que te certifica.
Él lo puede certificar, sí.
No sabía eso.
Está bien duro. Y es bien difícil hacer eso. O sea, tú te tienes que poner ropa que está literalmente congelada, uh-huh. varios layers.
Sí, porque
te tienes que embadurnar con un jelly que es anti...
Sí, porque el punto de esto es que el fuego nunca puede traspasar ningún layer, porque si no te vas a quemar.
Sí, y no, y terminas sintiendo, o sea, uh-huh. vas del frío al
sí, en menos nada.
Al calor, en menos nada. O sea, lo más que puede durar una escena de fuego es 25, 30 segundos. O sea, más allá de eso, son unos mega pros que están dispuestos a quemarse. ¿Sabes? Sí, como que y eso es un mundo, eso es un montón de tiempo en fuego.
Sí, lo sé.
Y eso es toda una logística, extintores por un lado, extintores por el otro, mantas, o sea, es bien heavy.
Sí, es un proceso heavy.
Es pero, bien
bueno,
heavy.
Por eso se certifica, que no todo el mundo lo puede hacer. Sí. Ok, ¿hiciste Blue Beetle?
Hice Blue Beetle, allí le hice el stunt, que fue el primer doble que hago, porque yo siempre he hecho personajes... con actuaciones de alto riesgo. O sea, ya. Mi personaje
no
tiene...
No estás doblando.
No estoy doblando.
En esta doblaste al papá del nene, ¿verdad?
En esta doblé a Damián Alcázar, que es el papá de Jaime, ¿no? Que hace Cholo Maridueña.
Que está hablando de un actorazo también.
Sí. Damián Alcázar, el crimen del padre Amaro.
Otro caballote.
Y es un caballero. Entonces, lo nítido de esta parte de tú hacer el stunt double de alguien uh-huh. es que tú le haces lo que se conoce como el walkthrough. Así es que tú le muestras, ¿verdad? lo que va a hacer el personaje y de la forma en que ellos se van a mover para llegar a el momento que tú entras en escena. Uh-huh. Y mientras tanto tú lo estás observando a él, a ver cómo él se mueve, para tú moverte igual. Uh-huh. Nunca se va a ver tu cara. Uh-huh. Así es que básicamente todos los tiros tuyos están perfectamente coordinados para que no se te vea la cara, aunque... O sea, sí. te maquillan, ¿no? Y te
por
hacen
si
ver lo más parecido posible.
Y hoy en día, pues, también miren la cuestión digital.
Sí.
Exacto.
Pero si ven Blue Beetle, cuando lo matan, pues soy yo el que está ahí en escena. Cuando lo tiran al piso, cuando lo arrastran, cuando uh-huh. Ocurren las explosiones. Y cuando están los demás stunts haciendo su trabajo, pues el que está allí soy yo. No está el A-lister como tal.
Vamos a hablar de los mecánicos. Mecánicos Unidos, tienes un personaje que fue desarrollándose súper chulo en las películas. Entiendo que el único personaje que tiene una transformación física. ¿Sabes? Que tú físicamente tú miras y dices, pero tenés
Oscar. ¿Quién es este?
Exacto. Mano, háblame un poco del personaje, este desarrollo de este personaje.
Pues este personaje, al ser una leyenda urbana y al ser establecido desde el principio como el tipo que arregla las cosas en el barrio, yo me remito y me voy a mi barrio, en Vega Baja, donde existe este personaje que le dicen el primo. Y le dicen el primo porque él le dice primito a todo el mundo.
A todo el mundo.
Así es que yo le agarro eso al personaje y le digo, coño, Julio, yo tengo este personaje que es parecido al que tú me estás mostrando, pero... Habla un poco, tiene un poco de dificultad hablando y empezamos a buscar la voz de motora hasta que la encontramos. Pero era porque, pues, él siempre, ¿sabes? Ha vivido en la calle, es un tipo que está, es adicto al vino canario, este señor. Siempre está en una bicicleta, Este, siempre tiene su afro, su peinilla. Yo se la quería poner, pero nunca la logré encontrar. Y siempre le dice primo. Y ese primo es arrastrado. ¡Primito! Ajá. Oye, primo, ven acá. Yo te puedo ayudar a hacer esto. Yo te puedo bajar esos cocos. Ajá. Y como que se quedaba pegando. Y a eso
es pues, un personaje que todos hemos visto y conocemos. O sea, aquí automáticamente, o sea, yo conozco un Motora.
Yo conozco un Motora. Todo el mundo tiene un Motora. Sí. Así es que yo agarro mi Motora. Uh-huh. El Motora con el que yo me crío, básicamente, que todavía mi pai le paga un par de pesos para que le tumbe los cocos en allí. Ajá. Digo, no, ya tumbaron la palma.
Sí.
Pero
que lo resuelven con 20 pesos.
Pero que resuelve, exacto. Y el que es de Vega Baja, de la playa de Vega Baja, sabe muy bien quién es el primo que yo estoy hablando. El Mejayala sabe muy bien quién es el primo. Y a ese fue el que yo le hice como el homenaje en vida. Y obviamente pues eso se tornó en un personaje que ya tiene vida y uh-huh. tiene su humanidad y que también tiene su trasfondo y tiene su profundidad que no tiene nada que ver con el primo de la playa de Vega Baja. Que para eso tienen que ver los mecánicos 2, porque sí. Tiene entonces un trasfondo donde estuvo en una agencia, donde es un tipo, un veterano, no es un morón, es un tipo que sabe un montón. Uh-huh. De hecho, es el único mecánico de los mecánicos, de verdad. Sí, es el que arregla los carros con un chicle. Uh-huh. No, hombre, espérate, de oído sabe lo que es. Ah, espérate, por aquí, por acá. Y tiene una evolución desde que conoce a los muchachos hasta que está ya en la segunda, ¿no? Cuando él conoce a los muchachos, él es el que acepta todo por 20 pesos. Pero ya en la segunda lleva mucho tiempo con ellos, es exitoso, ganamos carreras, somos parte de un equipo uh-huh. y está rehabilitado.
Sí que tú, de la primera película a la segunda, ves una trayectoria de ese personaje, cómo ha cambiado. Sí. Físicamente lo que cambia es bien poco, es como que se está limpiando un poco más, ya no está tan en la calle. Sí, sí. Pero tú ves los layers, ¿sabes? Para mí, ¿verdad? Perdonan todos, pero para mí el personaje que más layers tú le ves.
Sí.
En todas las dos películas, dice, este personaje tiene. Aquí hay una historia sola.
Sola.
¿Sabes? Esto puede correr solo y tú tienes aquí otra película más.
De hecho, se ha pedido, mucha gente ha pedido un spin-off de Motora.
Okay. Eso no puede ser muy lejos, ¿sabes? Porque ya hemos visto que Mecánico es una franquicia que funciona.
Yo entiendo que la aguanta bien duro, mano. Oh, feliz. La aguanta bien brutal. Y después del proyecto que yo estoy haciendo ahora, yo creo que podemos seguir engranando.
Pues súper
bien. Y lograrlo. Ahora mismo estoy, mientras estamos hablando, estoy filmando un proyecto que se divide en dos etapas. Una en Puerto Rico y otra fuera de Puerto Rico. Y para ese vamos a hablar largo y tendido, sí. Porque hay una transformación de mente, porque es un biopic. Estoy haciendo de una persona que existe.
Y tú estás haciendo eso, pero yo sé de qué estamos hablando.
Sí.
Que esa, obviamente, cuando venga eso, nos sentaremos y hablaremos.
Sí.
Que he visto el struggle del director. Eso es más o menos lo que estamos hablando.
Es brutal. Pero también va de nuevo en esa línea de la transformación. En este caso, un homenaje, tú sabes. Sí, el lograrlo ha sido un homenaje. Yo no lo veía. El director lo vio antes que uh-huh. yo, el maquillista lo vio antes que yo. Yo esa persona, uh-huh. nada que ver, esa persona es súper alta, esa persona es esto. Yo lo hacía, ¿sabes? Como que esto es otra cosa. Yeah. Y además, ¿sabes? Yo estoy todo tatuado, mis ojos son verdes.
No.
Pero no lo veo.
Pero podía llegar y sé que se logró.
Está bien de mente lo que se logró. Bien de mente. Estoy súper impresionado. Necesito prótesis. ¿Quién hace prótesis? Necesito una pa' aquí. Porque este tipo mueve mucho las manos.
Y hay que hacer algo.
Ha hecho un struggle en las escenas. Tapar la mano, ajá, buscar la forma en que no se vea. Bueno, en ocasiones la escena quedaba de mente.
Y se ve el dedo.
Oscar, tenemos que hacerla nueva porque es que en este momento pusiste la mano aquí. ¡Yeah! ¡De ese dedo!
Y no hay presupuesto por lo digital. Oscar, podríamos hablar un rato más bien largo, pero pues te agradezco un montón que hayas tomado de tu tiempo, de que te sientes aquí y hables conmigo, porque sé que había muchos layers que no hemos tocado, ¿sabes? Muchas cosas que podíamos profundizar, y de verdad te agradezco mucho. Sé que eres un súper talento. Nada más de los Stones podemos hablarle una hora más.
Sí,
y de verdad te agradezco mucho. Te deseo lo mejor del mundo. Los Mecánicos 2 ya están en cartelera. Vayan y ver la película. Pueden comprar la primera. La tienen en Vimeo. Si quieren, si lo dicen, pero la segunda. realmente no necesitan ver la primera para ver la segunda, pero si quieres ver la ambas, está en Vimeo, la pueden conseguir, la pueden comprar y la ven. Está súper económica, no está cara, la pueden ver ahí, después van al cine para que las vean. Que by the way, la película también está, es de la primera película que se puede ver
en CXC.
Ajá.
Sí, con Dolby Atmos, Surrounded, es una experiencia, ¿verdad? Exacto. Los mecánicos todos es una experiencia ahora mismo que yo creo que ninguna producción había logrado.
No había pasado. Yo le doy esto a todo el mundo, ¿verdad? Para que se acuerde que pasó por aquí. Es una sencilla, pero es parte, yeah, es parte de mi tradición. Agradecido de verdad. ¿Dónde
mira, te consiguen? Me consigues en todas las redes como Oscar H. Guerrero, específicamente en Instagram, Oscar H. Guerrero. En Facebook estoy como Oscar Guerrero. Y próximamente en YouTube me vas a ver por ahí. Tengo un proyectito bien nítido. Que está bien gufiado, al cual te quiero invitar. Más vale que digas.
Ya te dije que sí, sin que me digas qué es, ya te dije que sí. Yo apuesto y estoy bien puesto para que todos los actores y toda la gente que trabaja en este país tenga proyectos personales en YouTube, que creen podcast. Apuesto mucho porque el talento por lo regular de ustedes es de otra gente. O sea, ustedes les regalan el talento a otros productores, a directores, pero casi ninguno tiene cosas propias. Y yo creo que es bien importante que puedan crear cosas para ustedes, porque las redes hoy en día yo lo veo como las bienes raíces. Tú inviertes un tiempo para que después eso trabaje frutos.
Y te das cuenta que tú eres capaz. Tú eres capaz de realmente de autogestionar, uh-huh, y tu voz es necesaria. A veces uno también se minimiza. A veces uno dice como que no, pero hay tanto podcast que en verdad ¿para qué? No, pero hay tanta de esto que ¿para qué? Y uno se desvaloriza, sí, ¿sabes? No puede ser.
Cuando me vienen con ese argumento, en reuniones que vamos a hacer de que me vienen con un podcast y me dicen exactamente eso, y digo, si no, Netflix no existiría. Si dijéramos, hay mucha serie, pues Netflix no existe Amazon Prime, no existe Disney. Todas tienen miles de series y tienen audiencia, ¿sabes? Esto es un mundo que da para mucho más. Lo que pasa es que al crearnos una isla pensamos que nos ven aquí y no se nos olvida que el mundo es gigantesco. Gracias un montón, de verdad. Nacho,
gracias.
Te agradezco un montón que hayas estado aquí. Me encantó la conversación.
Y oye, nada, iba a decir algo. Ahora que dijiste Vimeo, Miente la puedes conseguir en Vimeo. Es completamente gratis. Escribe Miente y te va a salir esa película. Si no, me escribes por las redes y te envío el link. Porque los otros días Rafi Mercado puso como un post de que, de tanto aniversario. Y yo, mano, ¿dónde se puede? Y me envió el link. Así es que si quieres ver Miente, quieres ver este ternerito.
bien jovencito.
Bien jovencito, no voy a decir más nada. Pero si lo quieres ver con poca ropa, Miente, la puedes accesar ahí.
Ya vendiste algo con poca ropa. Así, bueno, ya saben. Si lo quieres ver con poca ropa, Miente en Vimeo. Agradecidos a todos los que están aquí viendo este episodio de Hablando 24 Frames. Y antes de despedirme, ustedes saben que siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.